La hora 10:34 minutos, continuamos en Mañana Te Cuento, estamos en Radio Nacional Río Grande y bueno, vamos a ampliar un poquito más acerca de otro de los temas que planteábamos esta mañana y que tiene que ver con la sesión de la legislatura en el día de ayer. Para ello estamos en comunicación con el legislador provincial Pablo Blanco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy buen día. Sebastián y Fernando los saludan en Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ayer la legislatura volvió a sesionar y hubo algunos temas importantes que se trataron.
Sí, la verdad que hubieron temas interesantes. Se aprobó los convenios particulares del convenio marco firmado con la Nación por la devolución del 15%.
Ajá.
Hubieron, en el caso de la separación de un proyecto de ley que propone la separación de unos códigos de aplicación del código fiscal, que implicaba que algunas actividades que nada tenían que ver con la actividad financiera sean grabadas con un 3%, producto de que faltaba la creación de un código. Uh-huh. Actividades que tienen que ver con la intermediación, pero no con la intermediación financiera. Y después hubieron, bueno, algunos pedidos de informes, proyectos de resolución, pero esencialmente en el caso nuestro, yo quisiera destacar por la importancia que tiene un proyecto de resolución que presentamos y que tuvo el acompañamiento de toda la Cámara Legislativa, en solicitar al Ejecutivo la creación de una comisión para el análisis y discusión y peticionar ante el Gobierno Nacional la prórroga de la ley 19640, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector industrial, para que tenga equiparación con Manaus en Brasil, que fue prorrogada por 50 años. Y esto es producto de que recurrentemente, cada vez que se presenta el presupuesto nacional, como mínimo, empieza un embate contra la ley 19640 de Tierra del Fuego por parte de grupos que utilizan algunos periodistas que, más que informar, desinforman, porque decir que la industria de Tierra del Fuego, la industria del plástico, del tergopol y del cartón, me parece que es no plantear la realidad de la inversión que hay en Tierra del Fuego. Uh-huh. Entonces yo creo que hay una campaña seguramente interesada o financiada por sectores que a los que afecta el régimen industrial en Tierra del Fuego, que tienen una penetración muy importante a través de los canales nacionales y que siempre tratan de desprestigiar o de simplificar el régimen industrial en Tierra del Fuego. Yo creo que Tierra del Fuego tiene que tener una postura única, unánime, discutir, por supuesto, entre todos los sectores, pero creo que esta comisión que nosotros le solicitamos al Ejecutivo que lleve adelante, donde como mínimo estén representados tanto los diputados nacionales, los senadores, los intendentes, concejales, legisladores, gremios relacionados a la industria, cámaras de comercio, las cámaras relacionadas a la industria, que por lo menos de ahí salga una postura unánime para ir, no a pedir un favor a la Nación, sino a exigirle que en el marco de un desarrollo armónico del país se siga sosteniendo la ley 19640, que no tiene solamente un objetivo, un objetivo fiscal o financiero, sino que esencialmente la realidad de la 19640 era un objeto geopolítico. Y si tanto decimos que nos interesa Antártida, Malvinas, el Atlántico Sur, me parece que esta es la forma de demostrarlo. Porque por ahí se dicen cifras, se tiran cifras que no son realidad. Y usted, Fernando, usted lo conoce, lo palpan a diario. La industria no son únicamente 10.000 puestos de trabajo, 12 o 14.000 puestos de trabajo directos, sino todo lo que ello implica en forma indirecta, en la provincia, todos los recursos que se generan a través de eso. Uh-huh. Decir que más económico comprar el producto terminado es decir que no nos interesa la ocupación de mano de obra argentina, porque en realidad fiscalmente es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el valor del producto puede ser un poco más barato si se importa terminado, pero no se tiene en cuenta el valor importante que tiene el empleo de un montón de gente, de mano de obra ocupada, si no sería gente desocupada. Entonces me parece que se opina muy muy ligeramente sobre estos temas, y se, por supuesto, que se difunde a nivel nacional, en canales o en programas de mucha audiencia a nivel nacional, que seguramente estarán fomentados o subvencionados por aquellos que tienen intereses directos, como son las cámaras importadoras.
Ahora, lo cierto también, legisladores, que por ejemplo en declaraciones de un gerente de Newsan, nosotros nos hacíamos eco el otro día, que esta empresa tiene decidido, por ejemplo, dejar de fabricar notebooks porque directamente no puede competir con los productos que llegarían desde el ámbito internacional. Digamos, suma también... No,
por supuesto que sí, hay productos que la apertura de la importación los deja fuera uh-huh. fuera de mercado, pero no solamente a los fabricantes en Tierra del Fuego, sino que también a los fabricantes en otros lugares del país. No solamente esta apertura de las importaciones en algunos rubros está perjudicando a la industria Tierra del Fuego, sino que está perjudicando a otra industria relacionada al país. Pero no es la actividad mayoritaria de la industria radicada en Tierra del Fuego. Y no me refiero únicamente a la electrónica, porque también sí. está en la industria textil y la industria plástica, que también deberían formar parte de esta discusión. Seguramente habrá algún producto en especial que a lo mejor es mucho menos conveniente, pero una cosa es un producto en especial que a lo mejor ocupa un número de mano de obra muy muy distinto o menor que el anterior y que puede ser reinsertado en otro producto si se tiene la tranquilidad y la seguridad que el régimen va a seguir funcionando con un plazo normal, porque cualquier inversión que se pretenda en este sentido, al estar a 6 o 7 años del vencimiento de los regímenes o de los beneficios de la ley 1940, ya hace dudar mucho más. Entonces, si hay una proyección mayor, se puede exigir otro tipo de inversiones.
Claro. Legislador, además de esto también usted estuvo participando el día miércoles en una comisión especial que se hizo con también referentes de IPAUS y que tengo entendido que en el día de ayer también de alguna manera fue tratado, y es esta situación de análisis de cómo ha venido funcionando todo lo que es el aporte solidario, sobre todo para este sector. Y nosotros ayer decíamos que usted también hacía declaraciones y creo que también utilizaba el término de no dar falsas esperanzas, pero que se estaría analizando la posibilidad de que quizás para el año que viene sacar lo que tiene que ver con el aporte solidario, al menos para este sector.
Yo creo que si uno analiza lo que ha venido sucediendo con la ley de emergencia, en líneas generales ha cumplido el objetivo de mejorar sustancialmente el régimen de pago del sector de los jubilados. Pero también es cierto que, de acuerdo a la interpretación que se da a algunos artículos de la ley, por ahí, en la forma como se está aplicando, no era el espíritu que, por lo menos en el caso nuestro, del bloque de la Unión Cívica Radical, tuvimos cuando tomamos adelante algunas determinaciones. Pero independientemente de esto, como viene evolucionando el Instituto de acuerdo a nuestra visión y con los ingresos que se están dando esencialmente por un artículo de la ley 1068 que decía que cuando la provincia comenzara a recuperar los fondos que indebidamente se le estaban reteniendo producto del 15% al sistema previsional nacional, el 70% de ese recupero de la provincia debería ser destinado al IPAUS. Uh-huh. Nosotros creemos que con ese 70% y con la posibilidad de que luego de la auditoría que va a hacer el ANSES al instituto, pueda recibir la provincia sin ningún tipo de compromiso de transferencia de la caja ni todas las cosas que por ahí se dicen, sino que como otras provincias que no han armonizado el sistema, pero que sí han tomado algunas medidas como la que tomó Tierra del Fuego en su sistema previsional, puede recibir del ANSES la financiación o el financiamiento de parte del déficit que la caja estaba teniendo, con lo cual, con el recupero de ese porcentaje del 15%, más estos recursos que ingresarían producto del déficit que cubriría el ANSES, estaríamos en condiciones, en una primera vista de como mínimo, dejar de realizar el descuento del aporte solidario a los jubilados. Por eso uno dice, o yo decía, no quiero crear falsas expectativas, pero seguramente esta discusión va a tener mayor precisión y mejor sentido cuando estemos en noviembre discutiendo el presupuesto del instituto, donde seguramente ya van a pasar 2 o 3 meses de recupero del 15%, ya seguramente van a estar concluidas o casi por concluirse la inspección del ANSES y estaríamos en mejores condiciones para tomar decisiones. Yo creo que seguramente el año que viene el aporte solidario para los jubilados, y me animo a decir también para los activos, no va a tener la misma implicancia o el mismo sentido que está teniendo actualmente. Le vamos a buscar una alternativa a esa situación.
Con lo cual esto no deja de ser una buena noticia, al menos para aquella persona que todavía tiene estos descuentos, pero también no deja de ser una buena noticia para el aspecto financiero de la provincia, ¿no? En sí.
Mira, yo creo, y esto lo discutimos por ahí, algunos legisladores de los distintos bloques, si en un presupuesto de 22 mil millones de pesos nosotros no podemos agudizar el ingenio para evitar estos descuentos que significan 240 o 250 millones de pesos al año, sin tener en cuenta los ingresos extraordinarios que van a venir por el ANSES y por la devolución del 15%, me parece que estamos haciendo mal las cosas. Así que vamos a tener que discutir seria y responsablemente el presupuesto del 2017 para buscar alternativas. Porque, entre otras cosas, si uno analiza el presupuesto, la pauta salarial que puso el Ejecutivo sobre la administración pública es muy exigua, así que este 4,5% o 3% que se le está haciendo de descuento, también la suspensión de estos descuentos vendrían a aumentar la pauta salarial. Así que bueno, le vamos a buscar la vuelta, y seguramente, no lo puedo afirmar hoy, pero seguramente como mínimo los jubilados a partir del próximo ejercicio seguramente no estarán haciendo el aporte solidario.
Bien. Bueno, un título más que importante. Blanco, le consultamos rápidamente también, porque es cierto que quizás mediáticamente se ha bajado un poco la intensidad de la discusión en la previa, pero me imagino que ustedes, como grupo, como lista también, hablo de la número 4, integración del radicalismo, están trabajando todavía de cara a lo que van a ser las elecciones internas del 25, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que más que llevar discusión a través de los medios, lo que tenemos que hacer es conversar con los afiliados y brindarles las alternativas de por qué nosotros queremos que nuestros afiliados acompañen la lista número 4, cuya candidata a presidente es Liliana Martínez Allende. Yo creo que más allá de discutir en los medios algunas posturas que, bueno, que creo que son claras, que quedan en evidencia de que quien estuvo durante estos tres años, un poco más de tres años, a cargo de la presidencia del partido, y que el partido está cerrado, que pretenda ser reelecto diciendo que va a renovar el partido, me parece que es poco creíble. Pero bueno, yo creo que lo más importante no es la crítica o marcar las diferencias mediáticamente con los adversarios circunstanciales del partido, sino que hablar con los afiliados y tratar de convencer que la propuesta que encabeza Liliana Martínez Allende es mucho mejor para el partido que la que encabeza Federico Serán.
El otro día, dialogando con Pipo Rodríguez, nos decía que si se da la alternativa del oficialismo, nos daba a entender que Meleyas iba a terminar quedando con el partido dentro de lo que es Río Grande, a sorpresa de él por la situación que se había dado el año pasado. ¿Usted lo cree de igual manera?
Mira, yo creo que el no funcionamiento del partido trae algunas cosas que no son lógicas. Por ejemplo, que gente, independientemente del apellido, que ha participado en listas en contra de la Unión Cívica Radical, o que ha dejado a la Unión Cívica Radical sin la representación que ha ostentado durante mucho tiempo en el municipio de Río Grande, hoy continúen siendo afiliados a la Unión Cívica Radical y puedan tener poder de decisión dentro del partido. Me parece que eso no es lógico. Pero bueno, es lo que sucede, producto, entre otras cosas, del no funcionamiento del partido. Y muchos que fueron en contra de la Unión Cívica Radical en las elecciones anteriores, hoy tienen el beneficio, por esa inamovilidad del partido, de poder ser candidatos dentro de la Unión Cívica Radical, porque aún hoy continúan siendo afiliados, más allá de que fueron en contra de los intereses de su propio partido. Pero bueno, es la realidad que hay, y con eso nos tenemos que manejar. Yo creo que, independientemente de los apellidos, por más importantes que sean, lo más importante es el partido, y eso es lo que está en juego en este momento. Un partido al servicio de los ideales del partido y de tratar de relanzarlo, o un partido que esté encabezado por alguien que se acuerda que el partido existe cada vez que pretende ser candidato y lo usa pura y exclusivamente en beneficio personal.
Bien. Pablo Blanco, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional.
Gracias a usted y a su disposición.
Gracias, muy amable. Hasta luego. Pablo Blanco, legislador de la Unión Cívica Radical, bueno, hablando un poco acerca